Bueno, arrancaba con esta idea de la saga Barbicano, así se llama. Son novelas futboleras, pero tienen también algún toquecito de policial, ¿no? Una de ellas, extrañamente, o no, preanunció lo que algunos años después íbamos a tener, que era la tercera estrella. Era el campeonato del mundo que nos dieron los muchachos de la escaloneta en Qatar, pero Juan Pablo de Luca lo imaginó en Operación Tilcara bastante antes, cuando todavía las frustraciones se venían acumulando y los 36 años nos pesaban. Ayer, desconfieso, me las mandó en PDF, yo le decía a Juan Pablo, yo no hago notas de libros que no leí, porque bueno, es una modalidad que tengo de respeto hacia los autores, pero me la mandó en PDF y me la devoré en una tarde de pileta ayer, y empecé a pispear las otras también, porque son varias, y son todas de temática futbolera, algo que nos gusta y mucho. Lo tenemos en línea a Juan Pablo de Luca, vamos a charlar un poquito de todo esto. ¿Cómo va, maestro? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
¿Cómo anda todo? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, vos es que te quería preguntar ayer cuando nos conectábamos por WhatsApp, ¿de dónde sos? ¿De qué lugar sos?
De Junín.
Me imaginé.
De Junín, provincia de Buenos Aires.
Me imaginé porque había mucha cosa relacionada con Junín, una ciudad que queremos mucho también. Me imaginé que venías por ahí. Bueno, ¿cuánto de ficcional hay y cuánto de real en todo lo que escribís? En porcentaje, más o menos.
En Misión Tilcara, que es la primera, quizás afloran algunas cuestiones por ahí más personales, si querés decir de alguna manera. Uh-huh. Como una especie de Barbicano, es una especie de alter ego mío.
Claro.
Después, obviamente, que con todas estas con la consecución de la saga, de la serie, ya tomó vuelo propio, vida uh-huh. propia, Barbicano, y cada vez tiene menos puntos en común por
con
ahí
el autor,
sí,
claro.
en el arranque, ¿no es cierto?
Claro, pero por ejemplo, yo leía, por ejemplo, los mundiales de fútbol que se narran a través del alter ego, ¿no? ¿Fuiste a todos esos mundiales, a los últimos, o no? ¿O has sido espectador televisivo?
No, fui a Brasil y a Rusia, sí.
Ah, bueno, caramba, metiste dos.
Ajá. Pero, perdón, ¿me podrían subir, si podés, un poquito el sonido? Porque te escucho muy bajo.
Ahí te lo subieron. Ahí está mejor.
Perdón.
Ahora sí.
Ahí estamos mejor.
A esos dos mundiales fuiste, entonces. Así que, bueno, viviste de cerca esas dos. Yo no sé llamar las frustraciones, pero los futboleros tenemos algo de dramático, ¿no? Dos pasos fallidos, dos desilusiones que tuvimos.
Sí.
Hasta la consecución, hasta esta. Vos sabés que con lo... Sí.
No, perdón, perdón.
Con lo de Tilcara, te decía, vamos a contar a la gente, no quiero spoilearles mucho la novela, lo de Tilcara tiene que ver con esa vieja promesa que había hecho la selección de Bilardo, que se decía que iban a volver si eran campeones del mundo. Esa idea de llevar a los campeones del mundo la tuvo mucha gente, no solo vos, a partir de la ficción, ¿no? De que esa promesa finalmente se cumpliera. Y últimamente en este Mundial, que se empezaron a hacer las cábalas y los puntos en común, afloró toda esa cosa de la numerología, las cábalas y demás, ¿no?
Sí, había mucha. Yo había estado en Tilcara unos años antes. O sea, a ver, vamos a hacer la cronología. Siempre fui un gran lector, pero nunca había desarrollado la escritura. Uh-huh. Ya ha pasado los 50 años, un día se me ocurrió, justo cuando Argentina había perdido esas finales de Brasil, después las Copas Américas, un día en ruta, yo por mi trabajo, yo me dedico a servicio técnico y venta de marcapasos, productos cardiovasculares, y iba en la ruta, me acuerdo, a Pergamino, y me vino así una idea sobre esto, digo, algo hay que escribir, hay que hacer. Y había estado en Tilcara un tiempo antes, conocía lo de la promesa, uh-huh. me había impactado mucho para Semana Santa cuando traen la Virgen desde el Abra, digamos, por caminos de llamas, digamos, que se vienen tocando bandas de música, es muy espectacular, te pega muy fuerte. Entonces, digo, bueno, esto hay que situarlo en ese momento, en esas situaciones, y ahí en Tilcara la gente te lo decía como muy vívido de esta promesa. Uh-huh. Después está quien dice, no, jamás prometimos nada de esto. Son esas cosas que van quedando entre leyendas, mitos, bueno. Entonces, bueno, vos que las has leído, era muy propicio para que un grupo de amigos hiciera semejante cosa para, rozando lo ilegal para que se cumpliera la promesa.
Vos es que... Hay como un punto de contacto en eso con la literatura de Fontana Rosa, ¿no? Que era de imaginar situaciones disparatadas, también con el fútbol, me imagino
el
que...
Viejo Casale, el viejo acordaba al viejo Casale.
El viejo Casale, claramente, ¿sí? Y a todo eso, ¿no? Bueno, Cassiari también escribe un poco por ese lado también. Hay como toda una literatura ahora que ha aparecido, hay algunos autores acá de La Plata también que hacen de los futbolísticos, ficcionalizan, algo que, bueno, está tan presente en nuestras vidas, pero me llamaba la atención, porque muchas veces como la postal se repite, tu novela cierra con Antonella en el palco viendo a Messi campeón. Hay una cosa que vimos ahora hace muy poquitito, pero vos lo escribiste en 2017, ¿no? Operación Tilcara.
Sí, es Misión Tilcara.
Misión Tilcara.
Te aclaro porque Operación Tilcara, hay un libro que salió a finales del año pasado, pero es más como una especie, no lo he leído, pero tengo entendido que es más, ¿cómo decirte? Contando la estadía de ese grupo de jugadores en Tilcara, no es una novela.
Perfecto.
Te digo para no tener problema con respecto
a... No, está muy bien, muy bien.
Se presentó... yo lo presenté en diciembre de 2017, 6 meses antes del Mundial. Uh-huh. Con la repercusión que me terminaron invitando al Enero Tilcareño, que es una fiesta tipo como que el Festival de Cosquín para Córdoba, bueno, es para la Quebrada Humahuaca, el Enero Tilcareño, me invitaron, presenté la novela, me dieron premios, bueno, fue todo un suceso bastante inesperado para... alguien que de pronto lo está presentando en una ciudad, digamos, mediana, chica como Junín, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y enseguida agarró una repercusión importante. Bueno, me han sucedido cosas hermosas, ¿viste? De estar, qué sé yo, hasta en el aeropuerto de Jujuy y que me llamaran por parlantes para que firmara novelas, ejemplares, ¿viste? Y cosas muy, muy simpáticas. Volviendo a lo que decíamos de Tilcara, respecto al Mundial, lo loco fue que yo en todo momento imaginé la final jugando Argentina contra Francia y definiendo por penales.
Caramba.
Eso fue lo más loco. Incluso había gente que me decía, ¿y por qué Francia? Como que no lo tenían todavía para el 18. Yo lo venía viendo la evolución de esos jugadores, y de Pogba, Mbappé, Kanté, entonces bueno, yo lo veía como candidato cuando otros hablaban de otros equipos.
Uh-huh. Cuando pasó lo que pasó, ¿qué sensación tuviste más allá de la sensación de alegría? O sea, ¿es un momento en el que decís, la verdad, la pegué?
La pregunta es, ¿festejaste los goles de Mbappé porque llevaron a los penales para darte la razón?
No. Yo la final estaba todo muy tranquilo, muy contento, y más como estaba jugando Argentina, no nunca sospeché ni que íbamos a ir a largue, como estaba el partido, no. Después del maravilloso segundo gol ese, voy a decir, bueno, ya está todo cerrado. Realmente no pensé que iba a pasar todos los sucesos que fueron pasando después, ¿no es cierto? Uh-huh. Tenía plena confianza. Como también te digo que antes del Mundial, cuando todo el mundo estaba enloquecido con la escaloneta, yo no lo veía, para mí estábamos en un segundo escalón.
Ajá. No eras tan optimista como mucha gente.
No tenía, o sea, consideraba que estábamos jugando bien, todo bien, pero bueno, también hay que reconocer que la sangre joven de los tres jugadores cambió, ¿no es cierto?, de Enzo, de McAllister y de Julián Álvarez, le cambió también un poco más de...
Es que era imposible, ni el más optimista podía llegar a imaginarse el Mundial que jugaron, encima juntos,
claro.
McAllister, Julián Álvarez y Enzo Fernández, entre otros, ¿no?
Bueno, Enzo Fernández, más allá de que soy de River, aunque sé que ahí son de Boca.
Vos sabés que... pero esa era mi próxima pregunta. Vos sabés que...
Enzo Fernández, justamente a un colega mío de La Plata, le dije antes del Mundial, le digo, Argentina puede cambiar totalmente si juega Enzo Fernández. Y este chico es hincha de Boca y Dice, no lo tengo visto. Y muchos, la mayoría, digo, no, para mí Enzo Fernández es el mejor jugador del fútbol argentino. O sea, no de la selección, del fútbol de acá, digamos, lo que estaba todos jugando. Y era la gran respuesta que podíamos tener. Uh-huh. En eso sí creo que la pegué más que...
Vos sabés que, qué loco cómo los futboleros nos sacamos la ficha rápidamente, ¿no? Yo, con Juan Pablo, con el que estamos hablando, yo no sabía por dónde venían sus apetencias futbolísticas, pero ya una de las novelas que hablaba del Bernabéu y la tapa y todo me hizo pensar que era de River, ¿no? Obviamente, sí. Cuando a mis compañeros les reenvío las tapas de todos los libros tuyos para el WhatsApp, la única que no mando es esa. Con lo cual, a mí me sacan la ficha, me sacan la ficha rápidamente también.
A ver.
¿O no?
Yo te diría algo.
Sí.
Rebobinando.
Sí.
No sé si, a ver, en la historia, por ahí es el libro más descolgado y a la vez es el que más satisfacciones me ha traído de ventas, de repercusiones, por decirte. Olé sacó en un momento una doble página en color, quizás porque la pandemia no tenía tanto tema para cuando se había parado el fútbol,
sí.
Pero me sacó una doble página en color
con
Marcelo Gallardo con el libro en la mano.
Claro,
eso hizo que ese día todos los libros que estaban, digamos, disponibles en Mercado Libre se agotaran, ¿viste? Son esos mecanismos que por ahí a veces triunfar o no triunfar en la literatura, en la música o en cualquier otra cosa, depende de ciertos golpes de azar, ¿no es cierto? Mm. La historia es la siguiente, así como fui a Brasil, porque yo, mi hijo mayor es publicista y estaba viviendo en San Pablo, fui al Mundial también con mi otro hijo, después estaban los dos en Madrid y habían conseguido entradas para River Boca, y yo me subí al avión, fui, lo vi, volví en 3 o 4 días.
Claro.
Y te digo más, es el único River Boca que vi presente en una cancha.
Mirá, justo.
Ya no me interesa ir más a ver ningún otro, ¿no es cierto?
Y después de eso ya está, te viste uno de los históricos, claramente, claramente. Bueno, ¿seguís escribiendo o la saga ha terminado ahí?
No, o sea... Fue Misión Tilcara en 2017, sí. Después había empezado a escribir un policial más duro, donde había, bueno, un ginecólogo en escrupuloso que andaba con células malas, toda una historia rarísima, narcotráfico, qué sé yo, uh-huh. Y en el medio me apareció esto del Bernabéu y hice, que si querés está basado en el partido, en la historia del partido, pero después hay mucho de Di Stéfano, de Real Madrid... De un algo sobrenatural, aparece Puskás, bueno, creo que es una historia de...
Y hay uno que no pude leer, sí. En el cual me contaste que hay un periodista platense, ¿no?
Sí, bueno, después sigue El Último Enganche, que es en plena pandemia, sí. Que es un poco, nosotros creo que la mayoría de más de 40 años se crió jugando en la vereda, en un campito, en un potrero, ¿no es cierto?, a la pelota en cualquier lado, y hoy día los chicos están encerrados en departamentos, y más en ese momento por la pandemia justamente, y jugando a la Play o en una consola, y cada vez tienen menos libertades, y bueno, ha cambiado un poco la historia, entonces tomaba ese tema como una conspiración para sacar al Último Enganche, porque una cuestión de querer promover más los videogames que el fútbol en vivo. Uh-huh. Luego de eso vino Los Vengadores del 86. Los Vengadores del 86 nació de una foto que la podés rápidamente ubicar, Maradona festejando uno de sus goles, y detrás hay 20 hooligans haciéndole fuck you, gritándole, insultándolo. Y entonces me estalló esa imagen, digo, ¿y qué fue de la de Maradona? Sabemos todo que fue de la vida. ¿Y qué fue de la vida de esos tipos que estaban ahí, esos hooligans, esa tarde del 22 de junio del 86, cuando Maradona le hace el mejor gol de la historia, pero también el gol más tramposo de la historia? Es un gol, es más irrepetible el de la mano hoy día con el VAR que
el de la pilada.
El gol de
que el de la pilada, sí.
Claro, y entonces... armo, que por una serie de cuestiones que pasaron ahí, en ese partido, después una pelea importante donde hubo hasta hinchas de Estudiantes, hubo los de la 12, el abuelo, bueno. Ocurre algo y lo que lleva a que esos hinchas hagan una promesa. Muerto Maradona, vienen por algo hacia la Argentina. O sea, es bastante escabroso, pero muy, muy futbolero y muy interesante. Está el que descubre toda la noticia y todo eso es un periodista, creé un periodista de La Plata, lo necesitaba por una serie de cosas que fuera de La Plata, y bueno, ahí estuvo lo interesante que te decía Leila, porque...
En otra tarde de pileta voy a ir por esa.
A muchos amigos.
En otra tarde de pileta voy a ir por esa. Juan Pablo, dale, te tengo que dejar. ¿Los libros están en librerías? Dale. ¿Se consiguen? ¿O solo en formatos, no sé, e-book? ¿Por dónde?
Están en toda la información donde conseguirlos en www.sagabarbicano.com.ar.
Barbicano con B larga las dos veces.
¿Cómo?
Barbicano con B larga las dos veces.
Barbicano las dos veces con B larga, sí, sí. Volvimos y fuimos mejores.
Eso, ahí está. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Vamos a cerrar la nota. Todos los capítulos, de al menos de Tilcara, están encabezados por el nombre de alguna canción del rock argentino. ¿Sí? Previsiblemente, ¿sí? Vamos a poner Cuando pase el temblor, que fue el videoclip que Soda Stereo grabó justamente en el Pucará de Tilcara, ¿no? Que, ¿sí? Si no tengo mal el dato, ¿sí? Lo grabaron un mes después de la consagración o un mes antes del Mundial.
Ese dato... si no me equivoco... Sí. Te estoy diciendo de memoria, en el libro está explicado, es un mes después de que estuvo Argentina ahí en la...
Ah, perfecto, que estuvo Bilardo con
todos los jugadores. Estaban tocando en Salta, sí. Estaban tocando en Salta y lo subieron a unos remises o tal, y lo llevaron, grabaron el clip y volvieron.
Ahí está.
Una cosa muy loca, ¿viste? Como verás, en general en todos hay mucha música,
sí,
en el del Bernabéu. Por una razón lógica, hay mucho de es muy sabinero.
Claro, por España y todo lo demás.
Y después en todo siempre hay música. Yo creo que es clave, digamos, es la banda sonora de nuestras vidas y es clave en los libros para ubicar ciertas cosas. El último es Leones y Manteros y hay incluso música africana muy hermosa que uno hoy día con... ¿no es cierto?, con todas las plataformas puede lograr ubicar y conocer.
Eso es lindo, escuchar música mientras vas leyendo o leer mientras escuchas música. Sí, te mando un abrazo y cerramos con Soda Stereo, ¿te parece?
Te iba a hacer una propuesta. Voy a mandar algunos ejemplares,
bueno.
Después me pasás bien dirección. Te mando algunos ejemplares, si querés, para sortear entre tus oyentes.
Pero estamos...
Me encantó.
¿Te gustó, Vir?
Sí.
Estamos totalmente de acuerdo. Alguna consigna les vamos a tirar también, ¿no?
Dale.
De premio. Excelente. Juan Pablo, te mandamos un abrazo grande y gracias por estos minutos.
Igualmente. Abrazos a todos en la mesa.
Hasta luego. Soda Stereo. Yo. Camino.